En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
6:49 minutos de la mañana hablan los congresistas porque se conocen obviamente las opiniones después de esta decisión y vámonos para el departamento del Meta para hablar con la representante a la Cámara por ese departamento, Jennifer Arias, quien también pertenece al Partido Centro Democrático. Representante, gracias y bienvenida a Marandúa Noticias.
Buenos días para usted. Es por la invitación, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y por supuesto a quienes nos están escuchando en este momento.
Muy bien, representante, ¿cómo recibieron ustedes la noticia el día de ayer?
Bueno, por supuesto es un golpe muy duro para nosotros, muy triste, por la figura que representa para cada uno de nosotros el presidente Uribe, pero adicionalmente a eso, con profunda tristeza por la politización que vemos existe hoy en la justicia. Es algo que hemos venido trabajando, hemos venido planteando diferentes salidas, pero a decir verdad, lo que ocurrió ayer lo que nos hace entender es que realmente siempre hemos ido en el camino correcto respecto a la politización de la justicia. Por supuesto ha sido muy, muy difícil para nosotros, pero seguimos en la lucha y seguiremos trabajando por no solamente nuestro país, nuestros departamentos, de cada uno de nosotros, sino también por demostrar, por supuesto, la inocencia de nuestro querido presidente Álvaro Uribe.
¿Ustedes cómo recibieron la propuesta que hizo su colega, la senadora Paloma Valencia, de hacer esa constituyente que reforme una justicia y que cree una única corte?
Bueno, nosotros desde hace días veníamos trabajando en este tema. No habíamos podido, digamos, decir absolutamente nada aún porque estábamos trabajándolo con, por supuesto, mis compañeros del Senado. Y pues viendo todo lo que ocurrió ayer, pues estamos convencidos que la única salida es una constituyente para poder reformar la justicia de manera exclusiva, puesto que creemos y consideramos que está a todas luces politizada. Yo leyendo el expediente y todo lo que hay en contra del presidente Uribe, uno entiende que esto es un juicio político. Cuando uno se da a la tarea de leer, se da cuenta que no hay ningún tipo de pruebas, que por el contrario lo que hay son pruebas a favor del presidente, donde salen los testigos y dicen a nosotros nos pagaron, básicamente nos obligaron para declarar en contra del presidente Uribe. Las líneas de tiempo están absolutamente perdidas y adicionalmente hay magistrados como el ponente que fue empleado de la esposa de Iván Cepeda, el denunciante. Entonces uno dice, hombre, ¿cuál puede ser la imparcialidad en un juicio donde una persona lo que está y tiene comprometida es su imparcialidad? La imparcialidad en esto es fundamental y no existe. Y además una parte que dice que necesita privar de la libertad a un hombre que siempre ha dado la cara, a un hombre honesto, un hombre que a todas luces no tenía ninguna posibilidad de volarse, porque no lo haría, es imposible que lo hiciera. No solamente porque no quisiera, sino que además solamente por el hecho de estar en una pandemia donde ni siquiera hay vuelos podría. Si es que fuera una posibilidad en la cabeza del presidente, diría que tampoco lo es. Y por el contrario, a un señor que tiene videos vendiendo drogas, haciendo intercambios, recibiendo plata, que teníamos claro se iba a volar porque era evidente, porque siempre fue un bandido, lo deja libre, que es Jesús Santrich. Entonces cuando uno ve ese tipo de cosas, lo único que puede pensar es que no hay un equilibrio en los juicios porque simplemente hay una politización y quieren atacar al hombre que más le ha servido a este país y que lo rescató. Y en el Guaviare yo sé cuánto lo quieren porque no solamente nos ayudó a salir de ese hueco en el que estaba, sino que vías como la que hizo hasta San José del Guaviare para conectarlo con el país, con el departamento del Meta, hicieron que hubiese mucho desarrollo. Él es un hombre que no se merece lo que le están haciendo, que seguirá defendiéndose y nosotros lo seguiremos acompañando, y por eso la propuesta de despolitizar la justicia.
Representante, y en esa propuesta de despolitizar, como acabamos de mencionar, se habla de reformar y de convocar una constituyente. ¿Es la única salida acaso que ustedes ven a esta situación o parece como un lanzamiento de una posición muy en caliente?
No, nosotros, como le digo, lo veníamos hablando hace varios días antes de que esto ocurriera, por varias razones. La primera es que las reformas a la justicia al interior del Congreso han sido muy complejas, muy complicadas. No ha sido fácil poderlas hacer, precisamente por el poder de asustar, si usted quiere, que tienen las Cortes al Congreso. Recuerde que a nosotros nos investigan la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Y entonces, pues, para cualquiera que tenga una investigación al interior del Congreso, pues no es fácil o ni siquiera puede participar en este tipo de debates. Y cualquier otro que intente hacerlo o que intente decir algo, pues simplemente le pueden abrir una investigación y dañarle su vida. Entonces, es muy complejo que al interior se pueda presentar realmente una reforma a la justicia como la que se necesita, que es profunda, que es una justicia, una reforma a lo más profundo del sistema judicial. Entonces nosotros realmente hemos estado buscando todas las opciones y no hemos encontrado mayor salida que preguntarle al pueblo colombiano si quiere que se haga esta reforma y a través de una constituyente. Esa es la única salida que hemos encontrado. Como le digo, lo habíamos dicho antes, estábamos trabajándolo antes de que esto ocurriera, y pues simplemente lo que pasó ayer fue que pues nos motivó a hacerlo más rápido, porque lo que estamos viendo es una politización del sistema y cualquiera puede ser víctima de ello, sin importar quién sea, sin importar a qué se dedique.
Sí, acá el tema, el representante, pues es, digamos, un mensaje que se envía a nivel, digamos, mundial, y sobre todo lo que tiene que ver con la justicia, y lo decía el representante de Human Rights Watch, y es que en el Twitter, justamente en el trino que escribió, decía pues que él estaba, o que felicitaba a la Corte Suprema por esta decisión, porque se demostraba que todos los poderosos, o sea, que no hay ningún poder que se resista a la justicia, y es de cierta medida ese mensaje también que se envía desde la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Se hablaba mucho antes de que se conociera la decisión de que es un expresidente que ha sido dos veces presidente, ha sido dos veces senador, ha sido gobernador, ha estado en este tema de la política durante muchos años, y pues digamos que todos estamos a la expectativa si se iban a tomar esa decisión tomar una decisión como esta de enviarle una detención domiciliaria, porque, dicen ellos, estaría siendo o teniendo la posibilidad, un riesgo para la justicia, es decir, podría obstruir la justicia. ¿Ustedes cómo perciben eso? Es decir, ese mensaje que se le envía desde la Corte Suprema a que no hay poder que se resista o que se pueda escapar a esta justicia.
Precisamente ese es el problema, y usted me da toda la razón en que politizaron el juicio. Toda absolutamente la razón. Uno no mete a una persona presa para dar una lección, la mete porque sea culpable o porque sea un riesgo real. Están politizando la justicia. Y lo que usted dice y lo que dice Human Rights Watch es básicamente darnos la razón. Porque cuando uno mete a una persona presa para decir es que no hay nadie intocable, es primero porque tiene una imagen pésima en la opinión pública, porque su imagen es tan mala que necesita sacrificar un inocente para poder decir somos buenos, y lo que termina haciendo es siendo peor. Ese es el problema. Está politizada la corte. Ese es, ahí usted le ha dado justo, sí, en el blanco.
Sí, pero no, lo le parece que
preso,
que
lo metieron preso para decir es que no hay intocables, pero es que hace un año soltaron a Santrich. Y entonces Santrich no era un peligro para la sociedad. No tenía un peligro de fuga.
Sí,
no era un tipo que
había cometido
un delito habiéndole dado la libertad y habiéndole perdonado todos sus crímenes. Eso era un tipo peligroso. Y entonces él sí es intocable, porque es amigo Iván Cepeda, el marido de su exjefe. Eso no lo podemos olvidar.
Sí, representante, pero el tema aquí es...
acompañó a salir a Santrich de la cárcel fue Iván Cepeda, y después, porque esa corte y ese mismo magistrado, que es el ex empleado de su esposa, le dio la libertad.
Sí.
Entonces, ¿dónde está el equilibrio?
Claro, ese es el equilibrio.
Es un mensaje muy grave.
Y ese es el equilibrio que se le pide no solo a la corte, sino a toda la justicia.
Es que la privación de la libertad de una persona es una medida excepcional. Y las personas que firman eso están prejuzgando. al presidente. Y eso es lo grave de esta situación. Nosotros vamos contra los intocables también. ¿Y por qué dejaron libre a Santrich? ¿Ese es intocable?
No, y el tema es que, claro, la justicia es para todos y también se les está pidiendo a todo el tema de las FARC que cumplan en la JEP y que tiene que ser justo. Pero aquí representante, el tema es que hay según la Corte y lo que se conoce es que tienen evidencias, tienen pruebas, son más de 27 mil audios que se han grabado en todo el proceso, que se han escuchado en medio de esta decisión, que como todos vimos no fue fácil, porque fueron varios días que estuvieron decidiendo en la Corte Suprema pues qué iban a cuál decisión iban a tomar. Pero aquí el tema es que el expresidente...
Yo le quiero hacer una precisión ahí. Y usted está diciendo es que hay 27.000 minutos de pruebas. ¡Perfecto! Hagan el juicio, es que nadie les está diciendo que no hagan la investigación. Eso no es lo que estamos solicitando.
Sí, a lo que voy.
¿No? Y que grabaron por error según los mismos magistrados.
Sí.
Y eso también no hay que olvidarlo. Grabaron por error 27.000 horas a una persona, cualquiera que sea el nombre, como se llame.
Sí, a lo que voy. A lo que voy es independientemente del.
Le quiero mencionar otra cosa ahí que es muy importante. Es que a él no lo están condenando.
Exactamente. Simplemente.
Le están abriendo una investigación.
La investigación apenas comienza.
Para una medida preventiva es de manera excepcional, lo dice la misma ley. Y ellos, a manera excepcional, dicen es que podría obstruir la justicia. ¿De qué manera? Si es que una corte politizada no tiene forma de que la obstruya.
Sí.
Se están diciendo ellos mismos que no pueden hacer ellos mismos investigación. Eso es un absurdo.
Sí, representante,
es
aquí...
Es una persona que puede ser investigada perfectamente en libertad.
Pues consideran...
Simplemente están mandando un mensaje para asustar y para dañar. Ese es un mensaje político. Y cuando uno ve quiénes responden, se da cuenta que esto es un mensaje político.
Sí.
Y eso es precisamente lo que no debería pasar. Que investiguen, es que nadie ha pedido que no lo investiguen. Pero que sean justos. Y esto no es justo, y te lo vuelvo a decir. Una corte, ese mismo magistrado pidió que dejaran en libertad a Santrich, diciendo que no era un peligro, que no se iba a volar y que no podía obstruir la justicia.
Y en ese caso, habían partes divididas, pero en esta, ¿por qué cree que fue unánime?
Simplemente porque es una decisión política.
Bueno, representante, usted ha insistido en que es una decisión política, que es una entidad politizada. Ahora, sus miembros están elegidos y están designados, obviamente, por mayorías en donde se tome la decisión de elegirlos, en el Congreso o en los diferentes escenarios. ¿Quiere decir que está tomado por la oposición todos esos espacios? ¿Es lo que estoy entendiendo, representante?
Yo no sé si sea oposición o no sea oposición, porque sería injusto de mi parte poder decir que toda la oposición está a favor de este. Hay muchas personas de la oposición y antiuribistas que consideran que esto es una medida absurda y es una medida innecesaria. Entonces yo no puedo decirle a usted que quienes sean o quienes están detrás y si son todos o son algunos. No podría decirle, pero sí le puedo decir, y se lo vuelvo a repetir, que el denunciante Iván Cepeda tiene ahí una fuerza importantísima, puesto que el ponente fue empleado de su esposa. Y creo que eso a todas luces debería ser una razón para que la persona se declarara impedida. Y le voy a poner un ejemplo. A la magistrada Lombana, que trabajó en las fuerzas militares y que estuvo como activa cuando el presidente Uribe era presidente de la República, la recusaron por el simple hecho de que él hubiese sido su jefe. Y en este caso en particular, el otro magistrado, el magistrado que fue empleado de la esposa de Iván Cepeda, no se declara impedido.
¿Y en este caso ustedes lo denunciaron?
Que saca la ponencia. Por supuesto que se recusó, por supuesto.
Y no prosperó.
Y dijeron, no, no prospera. Pero yo digo, ¿por qué la una sí y el otro no? Es que nadie está diciendo que la dejen a ella. Si consideran que no es conveniente, pues simplemente que no lo haga. ¿Y por qué el otro, que tiene una condición igualita, sí, que además es el ponente. Nosotros sí. Tenemos un montón de irregularidades que no entendemos y habíamos sido muy respetuosos, digamos, callados, esperando que se pudiera dar un juicio justo y confiando, teniendo la esperanza que tal vez de pronto entendieran que se necesitaban un juicio no político, sino jurídico. Se pidió incluso que se tuviera entonces un conjuez que pudiera dirimir esta situación. Tampoco fue válido. Y toda la información que saca la Corte es en contra de, no a favor. Y eso no está bien, no está bien que filtren a los medios. Eso nos deja a nosotros serias dudas de la imparcialidad.
¿Cómo le parece a usted?
No estamos pidiendo nada distinto que sean imparciales y obren en justicia.
Representante, ¿cómo le parece a usted el hecho de que un jefe de Estado pues respalde un proceso que debe permanecer, pues digamos que muy aislado de las presiones y de las fuerzas que tiene el Poder Ejecutivo?
¿Se refiere al presidente Duque?
Sí.
Él respaldó y lo que solicitó es que se permitiera al presidente Uribe defenderse en libertad. Y es una solicitud.
Pero es tomar partido.
Pero respetuosa.
Sí.
No, simplemente es una solicitud respetuosa. Y es una solicitud que hace, porque le vuelvo y le repito, no hay una razón jurídica que avale una medida de aseguramiento contra el presidente Uribe. Ninguna. Las razones son políticas. Pero jurídicas no hay. Y la Corte no puede actuar en política, sino en jurídica. Y eso es lo que estamos exigiendo. Y un jefe de Estado tiene que decir, sin importar el nombre, que se necesita una política, una justicia sin política. Debe hacerlo, es también su responsabilidad. Entonces sí, considero que es importante que lo haya hecho. Y además estoy segura que en cualquier caso que hubiese cometido una injusticia lo haría, como en este caso en particular. Lo que pasa es que en este caso es Álvaro Uribe Vélez. Pero si fuera otra persona, igual lo haría. Así como lo hizo para exigirles que no dejaran libre a Santrich. Exactamente igual, porque él sí representaba un peligro para la sociedad, porque él sí representaba una posibilidad de volarse y porque él sí representaba la posibilidad también de obstruir la justicia.
Pero al parecer, según los magistrados, también existe ese riesgo de obstruir la justicia, que es básicamente la razón por la que hoy le dan esta detención.
No tienen una prueba. Es que no solamente es decirlo, es tener pruebas.
Pero ¿cómo sabe usted que no tienen pruebas? ¿Cómo sabe?
La Corte sacó su comunicado ayer.
Sí, por eso, pero pues no publicaron ninguna prueba, pues,
por eso.
Porque hace parte de
la investigación.
Pero hace parte
y le voy a decir algo.
Sí.
En el comunicado ni siquiera hablan de las pruebas para tomar la medida. No dice que existan pruebas para tomar la medida. Dice que tiene unas pruebas para dar inicio al juicio.
Pero ¿no cree que las tienen después de tanto tiempo de debate? De tomar esta decisión que no ha resultado, al parecer les tomó días ponerse de acuerdo para tomar esta decisión.
No creo que las tengan. Y es más, le voy a decir otra cosa.
Sí.
Violaron hasta la misma ley. Porque ellos tenían solo 10 días para tomar una decisión y esto fue hace casi 2 años.
Sí.
Pues, y vinieron 2 años después a tomar una decisión.
No, y es que el proceso lleva 8 años.
Y es muy difícil.
El proceso lleva 8 años.
Necesitaban buscar la manera y el momento justo para hacerlo. Cuando no haya movilización social, porque saben la movilización social, estamos en una pandemia, esto es un buen momento porque no va a haber movilización social.
Sí.
Por ejemplo.
Sí, representante.
Entonces, lo que sí le puedo decir es que no tienen ninguna prueba, porque no presentaron ninguna prueba, a la defensa tampoco, sobre la razón por la cual esta medida excepcional la toman.
Sí.
No la hay, no la han presentado.
Congresista, ¿usted cree que pudo haber ingerido algo esos dos últimos temas, por ejemplo, del abogado, el tema del piloto? ¿Pudo haber ayudado a que estas personas le dieran esta medida de aseguramiento al señor presidente?
Yo no creo. No creo que haya tenido ningún tipo de, digamos, referencia. De hecho, hay una periodista muy reconocida que lo que hace es una denuncia, porque es que el fiscal del caso de Cadena dice que el presidente Uribe no tiene absolutamente nada que ver en las actuaciones de Cadena. Eso es lo que dice la fiscalía en el juicio de Cadena, no lo contrario. No es claro, lo contrario.
Pero ¿cómo se explica?
Entonces la corte, sí. Y un magistrado de la corte llama al fiscal, le hace el reclamo. Esto no es una denuncia nuestra, es una denuncia de una periodista que además no tiene ningún tipo de relación con nosotros. Sí. En esa denuncia ya dice, el fiscal está siendo presionado y lo hace público. Y entonces, simplemente, si fuera así, pues con más veras no le hubieran tomado la medida, porque es que la fiscalía dice, el señor no tuvo nada que ver en esto, esto es un tema aparte. Si fuese, como usted lo dice, que tuviera alguna implicación, pues simplemente no hubieran tomado la medida.
Claro, representante, pues y ese ha sido un tema también, digamos, de discusión y de polémica, y es que cómo se explica, no sé usted cómo lo entiende, que el abogado Cadena haya ofrecido hasta 200 millones de pesos a testigos sin que su asesorado supiera.
Yo le quiero decir varias cosas. Lo primero es que las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, por cualquiera supuesto. Que esa persona sea. Y lo que usted acaba de decir es asegurando que una persona ya hizo algo que se está en una investigación.
No estoy asegurando, estoy entonces, preguntándole a usted cómo lo entiende.
Lo primero es decir que presuntamente lo hizo. Uh-huh. Y para mí es inocente hasta que se demuestre que sí lo hizo en efectivo. ¿Sí? Sea cual sea la persona. Porque nosotros en Colombia debemos dejar de juzgar a las personas de manera anticipada. Y dejar de decir, es que este es culpable, ya, porque sí, porque alguien dijo. Porque eso ha tenido inocentes, y no solamente a uno en este caso en particular, sino a muchos, en la cárcel. Entonces lo primero es eso. Y lo segundo es que hay un proceso en investigación. Y ese proceso en investigación, que es el caso de Cadena en particular, debe seguir su rumbo. Y si es cierto, pues es muy grave. Y tendrá que asumir la culpa y la condena que eso trae. Y todo lo que tiene consigo. Si no es cierto, saldrá libre. Y podrá limpiar su nombre.
Representante.
Yo no tengo nada más que decir al respecto de Cadena, porque además no conozco su caso. Yo no conozco lo que se ha dicho en medios de comunicación. No conozco más, porque realmente no tengo un interés en conocer a profundidad su caso.
Sí, representante, y así como usted lo dice, esto hasta ahora empieza, ¿no? A pesar de que fue una medida que se da, hasta ahora comienza la, digamos, la investigación, y estaremos nosotros atentos, todo el país, a ver qué pasa si finalmente la Corte llama a juicio, ¿no? A un juicio público para avanzar en ese proceso, o finalmente no prospera, pues estas decisiones, y a ver en qué termina toda esta situación que hoy tiene, pues, en detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Representante, le agradecemos el haber estado con nosotros aquí en Marandúa. Como lo decimos, vamos a estar muy pendientes de este caso, y gracias por su opinión.
A ustedes muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho este espacio, y a un saludo muy especial a todos nuestros amigos del Guaviare, que los quiero mucho, que es una tierra hermosa, y que ojalá cuando esto todo pase, sobre todo por la pandemia, pueda ir a visitarlos con toda la tranquilidad del caso. Dios los bendiga, muchas gracias.